Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Comenzamos en París para conocer los últimos datos sobre la confesión del profesor francés que supuestamente se ha inventado la agresión de un yihadista en clase. Corresponsal Asunción Serena.
El profesor de 45 años está siendo interrogado por la policía para intentar comprender qué le ha llevado a realizar este gesto. Esta mañana tuvo que ser hospitalizado con heridas en el cuello y la frente que presuntamente le había provocado un hombre encapuchado y que habría reivindicado su acto en nombre del Estado Islámico. Pero esta tarde este profesor de parvulario desde hace 20 años ha reconocido ante la policía que se ha inventado todo. Su historia ha llevado al gobierno a reforzar la seguridad en los colegios.
Albert Rivera cree que el debate de esta noche Rajoy-Sánchez pondrá el punto final al bipartidismo.
Un debate que marca el inicio de la última semana de campaña y que podrán seguir por la cadena COPE a partir de las 10. Será el único cara a cara de esta campaña en el que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez tratarán de convencer al elevado número de indecisos que todavía existen según las encuestas. Para Albert Rivera, estamos en un final de etapa y podría ocurrir que ninguno de los dos fuera presidente del gobierno.
Yo creo que sin duda vamos a ir a una nueva etapa. Hoy va a faltar actores políticos, van a faltar debates, van a faltar temas, porque faltan partidos que podemos ganar las elecciones. Y otra paradoja, podía darse la paradoja que los que hoy debaten, ninguno de los dos fuera presidente de gobierno según cómo vean los resultados.
La incertidumbre electoral y la caída del precio del petróleo arrastra a los mercados. La bolsa cierra con fuertes pérdidas y firma su décima sesión bajista consecutiva, Fernando Mañueco.
La bolsa no solo no ha conseguido atajar la sangría de caídas, sino que hoy ha vuelto a cerrar con fuertes pérdidas. El índice IBEX 35 ha bajado un 2,1% hasta 9.428 puntos. Es su peor racha desde 1992. En lo que va de diciembre acumula ya una caída del 9%. Han bajado Telefónica, las constructoras, los bancos y sobre todo Repsol, al que perjudica el desplome del petróleo, que hoy cotiza su precio más bajo en 7 años. En el mercado de deuda, a pocos días de las elecciones, la prima de riesgo aumenta a 115 puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos una última hora. La cadena COPE ha tenido acceso a una carta que los padres de los dos guardias civiles asesinados por ETA en el año 2009 en Mallorca han dirigido a la fiscal general del Estado. Sepamos por qué, Juan Baño.
Pues es su reacción a la puesta en libertad por error el pasado 4 de diciembre de Letarra y Tora Lizarán después de que fuera expulsado por Francia a España. Lizarán, recuerden, está procesado por crímenes de lesa humanidad y era jefe político de ETA cuando fueron asesinados sus dos hijos. Dice esa carta textualmente, dirigiéndose a la fiscalía, que escucha a estos dos padres que le hablan y que deje de lado cualquier posible tentación de corporativismo, que actúe en conciencia y nos defienda usted a nosotros, las víctimas, como seguro que es su voluntad, que nos defienda incluso de la cuestionable actuación de un subordinado suyo. Se refiere con esta expresión, un subordinado suyo, al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que fue la persona que presuntamente habría recibido la advertencia desde Francia que iba a quedar en libertad el etarra y finalmente no se actuó con diligencia.
El presidente de la Liga tercia en la polémica entre Gerard Piqué y el Real Madrid, Luis Munilla.
Javier Tebas, reconocido madridista, ha reaccionado así cuando le han trasladado el comentario despectivo de Piqué hacia Arbeloa.
Dijo Piqué que Arbeloa era un cono, sí, y se paró a propósito, dijo cono,
sí. Vamos a ver, no es tan bien que se diga eso de un compañero, pero también tenemos que tomarlas con cierto humor, ¿no? Yo creo que Piqué últimamente ha demostrado un cierto humor anti, no muy madridista, entonces yo que soy madridista, pues bueno, pues la tomo con cierto humor, ¿no? Y por eso no tenemos que martirizarlo, ni fusilarlo, ni nada.
Vamos con Deporte en Directo. Está ya en marcha el partido de octavos de final del Mundial de Balonmano Femenino entre España y Francia, Luis Malvar.
Pues llevamos 11 minutos 43 segundos de este primer tiempo. España 4, Francia 2. Penalti favorable a Francia, una selección española que comenzó con muchas dudas, pero que ha ido encarando bajo la solidez de Silvia Navarro esta ventaja que tiene en el marcador.
Y recordamos la pregunta de Manolo Lama para el debate de las 7 y cuarto en la linterna. Si la derrota del Real Madrid en Villarreal fue culpa de la actitud de los futbolistas o de la táctica de Rafa Benítez. Se puede votar en cope.es.
Tiempo ya para la actualidad más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 12 grados y el cielo parcialmente cubierto en Madrid. En cuanto al tráfico, 3 puntos de dificultad hasta ahora en las carreteras madrileñas. De entrada a la capital, en la 1, Cuesta de los Dominicos, en la 2, entre los recintos feriales, y la M30, en la 6, desde Majadahonda hasta la Florida, y el M40 entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia. Tengan en cuenta también que sigue la niebla en la 6 en el Alto del León, y en la 1 en el puerto de Navacerrada. La Comunidad de Madrid va a intensificar esta Navidad los controles controles para detectar casos de intrusismo en el sector del taxi, con novedades. Desde el 1 de enero se aplicará la inmovilización inmediata del vehículo pirata hasta que se abone la sanción económica, que va a oscilar entre los 1.001 euros y los 6.000. Y según datos del consistorio de la capital, la recaudación del servicio de estacionamiento regulado del Ayuntamiento de Madrid sufre una merma de unos 320.000 euros de media durante los episodios de contaminación en los que se ha prohibido aparcar en la Almendra Central de la capital. Es todo, sigue la información en La Tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando todo el día a medida que se han ido sabiendo las cosas. Esta mañana saltaba la noticia: un profesor de guardería en la periferia de París había sido atacado con un cúter por un agresor que dijo actuar en nombre del Daesh. Hace unos minutos, ante la policía, el profesor ha reconocido que se lo había inventado todo. La verdad es que el lío que ha montado. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Asun, ¿cuál es la última hora y qué se sabe que ha dicho este hombre?
Pues mira, ahora mismo lo que sabemos es lo que comentabas, que ha reconocido que se ha inventado absolutamente todo y en estos momentos pues está siendo interrogado por la policía, que está intentando saber qué ha podido pasar por la cabeza de este hombre para llevarle a inventar semejante historia, ¿no? En un periodo especialmente delicado, un mes después de los atentados de París. Imaginaos, contando esta mañana que estaba preparando su clase cuando un hombre con el rostro cubierto le agredió con un cúter y de hecho tiene cortes en el cuello y en el costado, y que ese hombre, pues antes de irse, había reivindicado su acto en nombre del Estado Islámico y encima diciendo que las cosas no iban a quedar ahí. O sea, todo esto ha hecho que la ministra de Educación se movilizase, se fuera hasta el colegio, se desplazara pues para denunciar un acto de una gran gravedad, para tranquilizar a padres y profesores, asegurándoles que el gobierno iba a hacer todo lo que está en su mano para velar por la seguridad de todos. La brigada criminal ha estado todo el día buscando, en vano, claro, al presunto agresor, en vano porque no existe. Y en realidad es que este hombre se ha automutilado.
¡Qué locura! Que... Oye, y él está en el hospital, ¿tiene cortes de verdad?
Sí, sí, claro. Se ha automutilado con un cúter en el cuello y en un costado. De hecho, esta mañana, cuando salió la información, ya el prefecto dijo, esto es lo que los actos, o sea, los hechos que hay es que hay un hombre herido que dice que ha reivindicado el acto, el Estado Islámico, y de momento no sabemos más. Pero claro, como ha sido la subdirección antiterrorista la que se ha hecho cargo de las investigaciones, o sea, estaba claro que se lo tomaban muy en serio.
Claro. Pero oye, desde hace un mes ya, Asun, la última cuestión que te planteo, hace un mes de los atentados, como quien dice, de aquella noche del viernes en París, ¿hay psicosis? ¿Sigue habiendo psicosis?
Mucho menos. Las cosas se han tranquilizado, la gente va a lo suyo, pero claro, sí, sí que suele haber miedo. De hecho, por ejemplo, la dueña de un restaurante justo al lado de Bataclan, que allí no hubo personas dañadas por ese atentado, pero sí acogieron a muchos heridos, a algunos muy graves, pues ha perdido su clientela, por ejemplo. La gente tiene miedo, no va ahí. Luego ves reticencias, ¿no?, de la gente pues a ir a sitios. Han bajado la gente que va a los comercios, en las salas de espectáculos. O sea, el gasto por las copas de champán, todo eso, el consumo digamos, de las cosas más festivas ha disminuido, y la gente tiene miedo de ir a los sitios de grandes donde hay mucha gente.
Sí, está claro. Menos mal.
Pero bueno, pero las cosas se van normalizando.
Aglomeraciones, que no me salía.
Conglomerado.
Aglomeración. Asunción Serena, corresponsal en París, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Chao.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Luis del Val es el autor de La Transición Perpetua, novela, primer premio internacional de novela Samaniego. Empieza así. Mario Cifuentes ha llegado al café comercial 15 minutos antes de la cita. Así es como arranca. Resulta que Mario es un septuagenario cuya vida ha estado relacionada con los grandes acontecimientos producidos en España tras la muerte de Franco, muchos años después. Los acontecimientos son distintos golpes de Estado, entre otros, porque este señor era espía. Luis del Val, buenas tardes.
Hola, Espósito, buenas tardes otra vez.
Es una novela basada en hechos imaginarios, pero este tal Mario Cifuentes, aunque fuera con otro nombre, pudo existir de verdad.
Sí, yo creo que puede existir. Más de uno habrá, ¿no? Yo creo que hay media docena de Mario Cifuentes que estuvieron en las últimas horas de la dictadura y asistieron a la transición y al cambio, ¿no?
¿La gente sabe que hubo cuatro intentos de golpe de Estado?
No, incluso yo mismo me he sorprendido. Porque yo he escrito una novela de espías, ¿no? De la hija de un espía.
De espías y de amor.
Y de amor. La hija de un espía que le incitan a que haga un ensayo sobre la transición. Y yo mismo me he asombrado porque yo me acordaba de la Operación Galaxia, me acordaba del golpe de Estado de Tejero, me acordaba de la operación de los coroneles, del intento de golpe de Estado de los coroneles, pero tenía ya olvidado en la memoria tanto el medio golpe de Estado que yo llamo, que neutraliza Diez Alegría estando de embajador en el Cairo, como del golpe de los coroneles, porque se esforzó tanto Felipe González actuando como un hombre de Estado, ¿no? En restarle importancia, que incluso a los que sabíamos que había existido, pasado el tiempo casi se nos borró porque apenas apareció además por los medios de comunicación.
Cuando se habla de la transición, esta es una novela basada en esos años, se vive en esos años, que ojo, no fueron 2003, fueron muchos años.
Se vive en los años, en el año 2013 y 2014 y en los años del 77 al 85.
Cuando se habla de la transición se habla mucho, pues claro, de Alfonso Guerra, de Abril Martorell, de Mújica, de Carrillo, de Suárez, de Diego Mario Armero, imagínate qué grandes personajes. Pero la transición la hicisteis vosotros y la hizo gente como Mario Cifuentes.
Mario Cifuentes es uno de esos personajes efectivamente clave. Yo después de terminar la novela me he dado cuenta de que, por ejemplo, así como el tiempo ha reivindicado a Suárez, así como después Felipe González goza de prestigio, Leopoldo Calvo Sotelo, a pesar de que fue presidente de gobierno durante poco tiempo, pues también tuvo un gran sentido del Estado. Hay algún personaje que se ha quedado ahí diluido. Por ejemplo, para mí, después de escribir la novela, en la novela yo he acopiado mucha información para desechar el 95%, para que parezca una novela, no una especie de acumulación de datos. Para que
no se un lea, libro de historia.
Claro, para que se lea de manera ágil y amena. Pero ahí me he dado cuenta, por ejemplo, de que una de las personas clave es Gutiérrez Mellado, porque Gutiérrez Mellado es el que cambia los servicios de información. Unos servicios de información que estaban dedicados no a protegernos de enemigos exteriores, sino a protegerse la dictadura de aquellos que eran de izquierdas o del Partido Comunista, que eran los peligrosos. Claro, transformar todo aquello, y además que estaba tomado por los militares, ¿no? Transformar todo aquello es obra, en buena medida, de los Mario Cifuentes y de los Gutiérrez Mellado.
¿Tú fuiste diputado cuánto tiempo?
Yo las legislativas, las constituyentes.
Las primeras elecciones de Suárez presidente.
Del 77 al 79, del 77 al 79. En el 79, cuando fueron las otras elecciones, tras aprobarse la Constitución, a mí me llamó Adolfo Suárez y me dijo...
Tú estabas en UCD Aragón, para
Aragón. Yo estaba entonces de director general en el Ministerio de Trabajo con Rafael Calvo Ortega. Y recibí una llamada, había un teléfono negro que conectaba o con el ministro o con altas jerarquías. Y oigo una voz femenina que dice, don Luis del Valle se va a poner el presidente del gobierno. Entonces se pone el presidente del gobierno y me dice, Luis, mira, te llamo por lo siguiente. Si todos los ministros, todos los subsecretarios y todos los directores generales os presentáis a las elecciones del 79, la administración se va a quedar vacía. Y yo te pido como un favor personal que por favor no te presentes y te quedes. Y yo le obedecí.
Claro, y nunca te has arrepentido de aquello.
Yo nunca me he arrepentido de aquello.
¿Cuándo estuvo más en peligro la democracia? ¿En esos diversos golpes de Estado o en algunos años durante los atentados de ETA?
Yo creo que los atentados de ETA iban a excitar los atentados. En ETA había gente muy muy inteligente, malvadamente inteligente, y ellos lo que querían hacer era excitar al ejército, es decir, ellos
provocar
al ejército. Ellos no en aquellos años a quien asesinaban con una gran fruición era a jefes y oficiales del ejército,
y a
policías y a fiscales. Ellos lo que querían era removerla, porque ellos sabían que contra la dictadura luchaban mejor que contra la democracia. Con la democracia estaban desarmados y se podía votar libremente y tal, y yo creo que en todos esos todos esos movimientos son terribles. Y a mí me parece que uno de los que hubiera dado al traste con todo es lo del 85. En el 85 han comprado ya un local en La Coruña. Se va a celebrar allí el Día de las Fuerzas Armadas. Lo va a presidir el rey Juan Carlos I, la reina Doña Sofía y Felipe González. Alquilan el local, piden permiso para hacer un túnel porque dicen que van a hacer ropa y que las máquinas van a hacer mucho ruido. Tienen ya un ingeniero que había trabajado en el canal de Isabel II para hacer el túnel que llegue hasta debajo de la tribuna. Y tenían ya comprados los explosivos, es decir,
iban a volar
al rey, a la reina, al presidente del gobierno y al ministro de defensa, en 1985. Y eso se neutraliza porque 3 años antes, 4 años antes, un tipo muy espabilado del centro, de lo que era entonces el CSID, que ahora es el Centro Nacional de Inteligencia, ficha en Canarias a un tipo que quería haber sido guardia civil, porque su padre era guardia civil, que se siente un poco frustrado y que tiene una empresa de seguridad. Y lo ficha y lo mete de topo con Inestrillas. Y este hombre es el hombre de confianza de Inestrillas. Y este hombre está en peligro de muerte. Está en peligro de muerte y tiene que huir de Madrid porque no sabe si lo han descubierto o no lo han descubierto. Y por cierto, también, luego nuestros servicios de información, después de haberle prometido el oro y el moro, se portaron muy mal con él. Cosa que en casi todos los servicios de información suele ser bastante frecuente.
Sin duda. Luis del Val nos está presentando su última novela, La Transición Perpetua. Mucha política y también hay historia de amor, Luis.
Sí, hay historia de amor porque...
Contra lo que parece, eres un sensiblón.
No, es que
a los
la
tipos
vida,
duros nos pasa.
La vida está sí. La vida está llena de amor. Todos los Bruce Willis tienen el corazón suave y no, porque la vida está tú cuando vas a la ventanilla del banco solo ves a un tío que te va a dar dinero o que te va a cobrar dinero, pero ese señor está enamorado, ese señor puede tener una afición de tocar el violín por las tardes, y a mí me gusta que los personajes sean completos, que no sean unidimensionales.
Recordemos la historia de amores entre Mario.
Entre Mario Cifuentes, bueno, en realidad, sí, entre Mario Cifuentes y la madre de la protagonista en un tiempo anterior. Porque es que a medida que avanza la historia, esta hija del coronel se da cuenta que su padre, coronel del Centro Nacional de Inteligencia, pues muere en un accidente y siendo diabético y no probando una gota de alcohol, resulta que en la autopsia que le hacen hay una cantidad ingente de alcohol en sangre, lo cual a esta chica le...
Algo falla.
No hace falta ser hija de espía para decir que eso no concuerda con lo normal, ¿no? Y entonces ahí hay todo el rato un flashback hacia esa época donde la persona que le informa a Mario Cifuentes resulta pues que había conocido a su madre, pudiéramos decir que bastante.
Luis del Val, cuando oyes hablar a determinados partidos políticos, sobre todo a los de Podemos últimamente, sobre la transición, hay gente que tenía que lavarse la boca, ¿no?
Bueno, yo, ahora como he estado ya en varias ciudades, una de las preguntas que me hacen, esta es una novela oportunista.
Luis del Val lleva de bolos con esto, el que ganó el premio toda la semana.
Digo, vamos a ver, yo hace 3 años cuando empecé a leer esta novela, no había todavía nadie que hablase mal de la transición. Yo no adivinaba que me iba a presentar, aunque hubiera convocado el premio Samaniego. Yo no sabía tampoco que el presidente de gobierno de 3 años después iba a convocar las elecciones un 20 de diciembre. Es decir, a mí me han pillado de casualidad.
Bueno,
¿no?
Mejor.
De casualidad. Pero efectivamente esa transición es, mira, Expósito, desde 1808, donde conseguimos ganar la guerra, pero no nosotros, sino Wellington.
A los franceses.
A los franceses. Pues las cosas han ido mal en este país. Es decir, tuvimos mala experiencia con
Fernando VII. Bueno, el imperio se estaba empezando a desmoronar desde antes.
Bueno, Fernando VII, tuvimos mala suerte con las guerras de sucesión, tuvimos mala suerte con Amadeo de Saboya, con Primo de Rivera, con la Primera República, con la Segunda República, con la Guerra Civil. Puñeta, la transición no salió bien, tuvimos suerte, es decir, y se hizo lo mejor que se pudo, y está hecha por hombres, es decir, imperfecta, como todo lo que hacen los hombres, pero no salió bien.
Hay una cosa, que hay una ventaja de todo esto, y es que ya han pasado 40 años desde que murió Franco, y a muchos se les acabó la frasecita de los 40 años de dictadura, ya no,
sí, no
ya
no,
ya pasó no, más no, tiempo. No, seguimos teniendo un complejo, no sé, posfranquista, nos sigue costando decir la palabra España, la palabra patriotismo.
Sí, sí. Durante, la verdad es que la dictadura de Franco tuvo la habilidad de apoderarse de los símbolos nacionales. Es decir, el himno nacional sonaba cuando entraba Franco. La bandera estaba en los cuarteles y en los estancos, pero era la bandera de un ejército. Y nos cuesta mucho. Es decir, así como cualquier estadounidense o cualquier británico se pone un bañador.
O vete a Francia.
O francés, se pone un bañador con la bandera francesa, con la bandera británica, con la bandera estadounidense. Aquí tú no verás a nadie que se ponga un bañador con la bandera española. Cuando se celebran los días nacionales, el 4 de julio en Estados Unidos, todo el mundo lleva la bandera. Aquí se celebra el día nacional y la gente ni el día de la Constitución, ni el día 12, porque nadie lleva unos gemelos con la bandera española. Sí, sí, yo creo que estamos todavía con un síndrome de atrapados por un pasado que ya es pasado y muy pasado.
Luis del Val presenta oficialmente, aunque ya lo está haciendo por toda España desde hace semanas, su nueva novela La Transición Perpetua, el miércoles que viene a media mañana en el Círculo de Bellas Artes. La presenta Ernesto Sáez de Buruaga y Alfredo Pérez Rubalcaba. Tú has escrito Los juguetes perdidos, Las amigas imperfectas, Cuentos del mediodía. ¿A una novela, a un autor, puede crear una novela más que a otra?
Pues no lo sé, depende de las circunstancias que le acompañen, pero más bien de las circunstancias personales, ¿no? De las literarias, ¿no? Y como sucede siempre, la última es la mejor.
Eso pasa siempre.
La última es la mejor.
Nos pasa a los periodistas con nuestro trabajo.
Con nuestro trabajo. El último trabajo es el mejor y el más bonito. Y a mí la transición perpetua, pues esta mañana he tenido un encuentro con gente mucho más joven que yo, en la cincuentena, y me ha dicho, hay una persona que es director de teatro, y me ha dicho una cosa que me ha gustado, porque es un elogio. Dice, ¿sabes lo que me ha pasado con la novela? Dice, que me he sentido concernido.
Qué bueno.
Me ha gustado. Sí,
claro, es que lo vivimos. Claro,
y yo creo, y yo en realidad luego, y mi hija que tiene 40 años me ha dicho que le ha gustado mucho. Entonces yo creo que es para dos generaciones. Una, para los de mi generación, para recorrer ese tiempo que fue verdaderamente un tiempo histórico, y para los que no vivieron todo eso, para repasarlo yo creo que de una manera bastante ágil y bastante amena.
Luis del Val, autor de La Transición Perpetua, su última novela. Gracias, amigo.
Gracias a ti, Espósito, por esta cuña publicitaria tan inmensa.
Has visto, es gratis, ¿eh? Qué tío, qué enchufe tiene.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando. Te
repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Cooper está informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Si mi novia me está diciendo que saque todas mis cosas de casa, igual es porque quiere que pintemos, ¿no? Por otro lado, mi jefe me dice que no hace falta que vaya mañana. Seguro que me lo dice porque será puente o algo, no sé. Una señal de esto, pues si yo voy a 90, yo no me paro. Pues seguro que no es por mí.
Tomar drogas provoca una falsa sensación de seguridad que, al volante, es un auténtico peligro. Y resulta que 1 de cada 3 personas da positivo en un control antidrogas. Que las drogas no conduzcan por ti. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vamos a escribir la carta. A ver. Querido Papá Noel, soy Cristóbal Colón. Ya sabes que este año descubrir no he descubierto mucho. Y es que por más vueltas que damos con la pinta, la niña y la Santa María, no encontramos nada nuevo. Así que solo te quería pedir un regalo. La nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España. Seguro que con ella descubrimos algo nuevo.
Nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero.
En Navidad llega la ilusión de decorar.
El Corte Inglés te ofrece más ideas que nunca para el árbol, las luces, las guirnaldas, el Belén.
En el estilo que más te guste.
En tonos cálidos o fríos, rojos, dorados, platas, azules.
Y con diseños muy alegres para los niños.
A precios sorprendentes.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbuzenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Tres botellas Valbuzenda Cepas Viejas 2008 y tres botellas Valbuzenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes habláis del cara a cara de esta noche entre Rajoy y Sánchez Nekane.
Y Nuria dice, Albert Rivera reitera una y otra vez que no va a apoyar a nadie, habrá que creerle o terminará por caer en la tentación del poder. Tomás, esperemos que después de este debate sea el principio de un entendimiento para todos los partidos políticos y para sacar a España adelante sin que se le pongan zancadillas. Y Ana, algunos políticos dicen que España no puede quedarse atrapada en el pasado y yo le digo que tampoco se debe volver al pasado. Sí, he tirado los cascos, ¿vale?
Pero si tiene una piedra al suelo. Ladrillo. AC/DC seguirá de gira en 2016.
Sí, pero seguirá de gira por Estados Unidos en febrero, marzo y abril. No hay fechas previstas fuera del país, aunque no descartan volver a Europa.
Nuestro próximo destino, Laponia, ya sabes, Papá Noel. Nuestro periodista viajero, Javier Carrión, nos lleva a conocerle.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Te apuesto lo que quieras a que sabes decir la palabra radar al revés sin problemas.
¿Radar?
¡Premio!
Si eres de los que apuestan a ganar, juega al Super 11 de la 11. Elige de 5 a 11 números. Tienes muchas posibilidades de que te toque, ya que del bombo salen 20 números. Cada día gana hasta 1 millón de euros por solo un euro. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. 11.
María cuida de su madre con demencia senil, pero ya no puede con ella en la bañera.
Mi consejo es que instale Antides, el sistema de ducha integral antideslizante, en 6 horas y sin obras. Así facilitará su aseo diario.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Este es el modelo que estaba buscando. Un diseño muy atractivo, climatizador y lo mejor, 7 plazas. El mejor monovolumen del mercado.
Me encanta, me lo llevo.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene
la... Te la explica.
Y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Sí, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Seis y media, cinco y media en Canarias. Actualizamos la información. En poco más de tres horas, Rajoy y Sánchez protagonizan el cara a cara de la campaña. Lourdes Mate.
Será el sexto debate de la democracia entre los dos principales aspirantes al Palacio de la Moncloa, y la Academia de Televisión es la encargada de organizarlo. Rajoy pretende poner de manifiesto todo lo positivo que ha supuesto la gestión de su gobierno, mientras que Sánchez encara el debate como un examen final para tratar de remontar en las encuestas.
Merca Sevilla acuerda solicitar el preconcurso de acreedores.
El Consejo de Administración de la Sociedad Mixta, participada por el Ayuntamiento Hispalense y Mercasa, ha tomado esta decisión después de que la empresa Sandoz reclamara el pago de 11 millones de euros para ejecutar una sentencia que condena a Mercasevilla. El Ayuntamiento defiende que se trata de una medida de protección.
La Bolsa de Madrid se anota su peor racha en más de 25 años.
El IBEX 35 ha perdido hoy el nivel de los 9.500 puntos tras caer un 2,10%, su décima sesión consecutiva de descensos, en la que es su peor racha desde marzo de 1990, cuando los mercados acusaron la descomposición de la Unión Soviética. La incertidumbre electoral y la caída del barril del petróleo, que ha llegado a cotizar por debajo de los 37 dólares, ha arrastrado a la bolsa.
Cerca de 3.000 barceloneses no tienen hogar y la cifra va en aumento.
De ellos, casi 700 viven en la calle y 1.700 están alojados en residencias. Es una estimación del Ayuntamiento barcelonés, una información que se completa con los datos de los recuentos periódicos de personas que duermen en la calle.
Y un carterista le salva la vida en el metro al hombre al que le había robado.
Así es, le captaron las cámaras de seguridad del metro de París. La víctima estaba bajo la influencia del alcohol, se quedó dormido en la estación y cayó de forma repentina a las vías. El carterista corrió a avisarle de que el tren le iba a atropellar.
Gracias, Lourdes.
A ti.
El Chacotero Sentimental, se llama así, es un programa de la emisora de radio chilena Radio Corazón FM. Roberto Artiagoitía, más conocido como el Rumpi, conduce un consultorio sentimental en tono de comedia en el que los oyentes llaman por teléfono para contarle sus experiencias. Hace unas semanas recibió la llamada de un tipo que decía llamarse Alberto y que tenía 62 años. Todo transcurría según lo previsto. Este hombre comenzó recordando sus años de juventud, su historia de amor con una chica italiana allá por los 70, pero de repente la historia dio un giro inesperado. El oyente confesó que en el año 73, al comienzo de la dictadura de Augusto Pinochet, le tocó hacer el servicio militar y allí conoció la extrema violencia.
Y viene el golpe militar, compadre, y nos mandan para allá, para Santiago, donde conocí la extrema violencia, weón.
Vos mataste gente, weón.
Si estaba de obligado, te habías obligado a escuchar los mismos milicos, si no, weón, te mataban los weón, te mataban ellos.
Al ser preguntado sobre si mató a gente, el tipo responde, estaba obligado, si no te mataban ellos. Al locutor le costaba asimilar lo que estaba escuchando. El oyente, en cambio, cada vez más locual, más locuaz, contó en antena que había asesinado incluso al marido de su amante.
Tú me estás diciendo que por situación política, por momento histórico, te tocó matarle el marido a esa italiana.
Claro, yo partizaba una pachulla, iba a todos lados, le veo el rayo amarrado, un balazo en la cabeza, el dinamite, y ¡buah! No había ni la sombra, güey.
Este hombre acabó confesando que había asesinado a un buen número de personas y que llegó incluso a disfrutar con ello.
La primera es cuando metí un loco así, ¡ah! Bueno, ¿qué? Pero una llorando, y el teniente, ¡bueno, soldado, valiente! Me pegaron un charchazo, ¡reacciona, weón! ¡Mira lo bueno, así anda! ¡Ah! Y después cuando la segunda vez que vi, ¡ah! Como que disfrutaba, como que me encantaba, weón.
Pero mataste cinco.
¡Más de 10! ¡Más, weón!
Terrible. El tipo dice que disfrutaba mientras mataba. Un colectivo de víctimas, al escuchar la llamada, denunció el caso, y un juez chileno solicitó la grabación a la emisora. Finalmente, la policía acabó dando con este hombre. En realidad se llama Guillermo Reyes. Está detenido y la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha confirmado su participación en las ejecuciones de presos políticos que tuvieron lugar en un determinado campo de prisioneros. Lo que era una llamada de un oyente a un programa de entretenimiento acabó convirtiéndose en una confesión macabra. Lo siguiente en la tarde. Nos vamos de viaje.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos, como corresponde, a la zona más fría de Europa, a Finlandia. En la capital de la Laponia finlandesa se vive como en ningún sitio la magia de la Navidad. Esa es la tierra de Papá Noel, se cuenta. Allí le han llegado, como todos los años, las cartas de cientos de miles de niños de todo el mundo. Así que nos vamos a Laponia con Javier Carrión, nuestro periodista incansable. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, exactamente, ¿dónde está la casa de Papá Noel y cómo se llega hasta allí?
Pues mira, está en un pueblo finlandés que se llama Rovaniemi, a unos 800 kilómetros de Helsinki, y si te interesa la distancia de Madrid, 4.300. Entonces es una casa que se encuentra en un parque que se llama Santa Park, y bueno, ahí está la cabaña donde nos espera Santa Claus. Es muy curioso ver cuando llegas al aeropuerto, que es un aeropuerto chiquitín, como enseguida te das cuenta que estás en un sitio especial, lleno de Santa Claus, de juguetes, regalos, decorativos, pero sobre todo un cartelón, nada más salir del aeropuerto, con una foto de Santa Claus y una niña diciendo, por fin nos encontramos.
¿Y lo que es la casa?
Bueno, la casa es una cabaña muy antigua, que han decorado de una manera mágica, y entonces ahí se puede llegar en autobús, en moto de nieve, en trineo tirado por renos o por huskies, y allí él recibe en un rincón secreto de la colina de Sisasembara a las familias, mayores y niños, porque no creas que solamente van niños, van mayores, y allí tiene una oficina de correos donde reciben pues miles de cartas, una oficina de los ayudantes de Santa Claus, tiendas de recuerdos, artesanía.
Oye, aquello es habitable, ¿eh? Que hace un frío que pela, que ello está congelado.
Bueno, mira, este año, como en todos los sitios, el tiempo está un poco raro por esto del cambio climático y las temperaturas son más normales, pero lo normal es que te encuentres allí temperaturas de menos 20 grados. Claro, hay que abrigarse, hay que utilizar una técnica que se emplea en cualquier país escandinavo, que es la teoría de la cebolla, de las capas de cebolla. Tienes que ir con 4 o 5 prendas que o te pones o te quitas en función de si estás fuera o estás dentro. Y luego, pues, si haces excursiones con huskies, renos, normalmente estas empresas te dan monos protectores, te dan gorros, te dan botas, pero sí, y también hay que tener en cuenta una cosa importante, que en esta época del año amanece más o menos a las 10 de la mañana y a las 2 o 3 de la tarde.
Imagínate,
ya es de noche.
Es de noche todo el tiempo. Tú hablaste con el mismísimo Santa Claus.
Sí.
Vamos a escucharle.
Hola.
Hi. Good morning.
Hola.
Nice to meet you.
¿Qué tal?
¿Bien? Un placer, muy bien. ¿Cómo estás?
O sea, que tío habla español también.
Un poquito.
Como es Santa.
Él es políglota.
Claro, claro.
Entonces habla casi todo.
Qué bueno.
Hombre, la verdad es que...
¿Cómo fue el encuentro?
Sí, bueno, lo normal es que se encuentre con familias, con niños. Yo iba sin mis hijos, pero es lo normal. Entonces, la mayoría de los niños, pues cuentan sobre todo deseos que piden. Hay otros que obviamente pues reclaman un extenso catálogo de juguetes, y también los hay pues que hablan de los dramas que vive el mundo, ¿no? Y normalmente tanto Santa Claus como sus ayudantes intentan porque son muchas las cartas que llegan, contestar a estos niños que viven dramas en otras partes del mundo, ¿no? La gente entra un poco así con miedo, un poco respeto, la figura impone, la verdad, cuando la ves la impone la figura, y luego pues él habla con las familias. No le interesa tanto saber de los niños qué juguetes han pedido, sino sus hobbies, cómo viven en familia. Es algo realmente especial.
Qué bueno. Laponia es más que Papá Noel. ¿Cuál es la última moda allí? ¿Cómo es Laponia?
Bueno, Laponia, como te puedes imaginar, está muy nevado. Date cuenta.
Congelado, más bien.
Sí, más o menos, congelado. Es decir, para que te hagas una idea, unos 200 días al año, es decir, casi más de la mitad, el territorio está absolutamente cubierto de nieve. Y entonces ahora se ha inventado la gente de allí un nuevo deporte que se llama Fat Bike.
¿Qué es qué?
Que es como una especie de mountain bike, pero la diferencia es que las ruedas son mucho más gruesas para rodar sobre la nieve.
Pero es bici.
Sí, sí, es una bici que tienes que tú llevar, pedalear, pero, como te digo, las ruedas son muy gruesas y permiten deslizarse por la nieve y llegar a parques nacionales donde puedes ver cascadas, ríos helados. Puedes hacer una excursión para que te hagas una idea de 2 horas, más o menos, por 70 euros. Te dan bebidas calientes y un guía que te lleva, porque te puedes perder.
Allí, ¿no?, vive gente.
Sí, claro. Claro que vive gente. Lo que pasa es que allí normalmente no tienen un coche en la puerta. Lo que tienen son los trineos, los esquíes, hacen esquí de fondo. Pero sí, sí, vive gente, claro.
Qué bueno. ¿Las auroras boreales se ven?
Sí, este es un sitio realmente, muy bueno para verlas, aunque como dicen en Escandinavia, no solo en Finlandia, en Noruega, en Suecia, las auroras boreales dicen que son como las mujeres.
¿A qué se refieren?
Caprichosas, eso dicen.
O como los hombres.
Dicen ellos. Yo, claro. Esto no es una afirmación mía. Dicen que sí, que son caprichosas y que entonces salen cuando quieren. Siempre tienes que estar atento al cielo, eso es cierto. Y desde luego cuando lo ves, es un espectáculo natural.
¿Cómo es? Cuéntame.
Mira, yo la primera vez que las vi, vi una masa blanquecina que era poco perceptible por el ojo, ¿no? Por la vista, ¿no? Lógicamente, cuando haces una foto con trípode, sale un color verde. Pero he tenido la oportunidad de verlas llenas de colores, rojos, magentas, violetas. Y bailando. Bailando. Son partículas que atraviesan por la parte más norte del globo terráqueo y al entrar, por un fenómeno de choque, producen estas luces. Incluso a veces se ven cuando vas en un avión hacia Finlandia. Es decir, pero de verdad, cuando ves bailar estas auroras, eso es un espectáculo que en pocos sitios puedes encontrar.
Claro, seguro. Otra experiencia, creo que tú lo hiciste, es dormir en un iglú.
Sí,
¿cómo es eso y para qué?
Bueno, pues para vivir una experiencia.
¿Estará pelado de frío en el iglú?
No, porque en el iglú tienes una temperatura más o menos de 24, 26 grados. Cuando sales del iglú es el mismo número, pero con un menos por delante. Pero está muy cómodo, normalmente son iglúes de cristal, es decir, que tienes techos ya están visibles y, lógicamente, no pasas nada de frío. Ahora están preparando iglúes para 4 personas. Lo normal es que sean de dos.
Oye, me está enseñando Enrique Campo una foto del Carrión metido en un iglú.
¿Te gusta mi pijama?
El iglú mola. El pijamita es lamentable como pocos. Madre mía, mira qué pinta. Es un pijama, es un esquijama.
Claro, pero es que yo no sabía cuando fui allí qué temperatura había dentro.
Ya, imagino.
Pero bueno, estoy elegante, ¿no?
Qué bueno, sí, mucho. Oye, Javier, ¿has conocido a los Sami? Es el pueblo indígena, precisamente ahí de Escandinavia, y has hablado con uno de ellos.
Hyvin paljon erilainen. Et, niin kuin mie sanoin, mä olen ollut tosi ujo arka poika. Puhunko englanniksi? Joo, niin kuin se miehän on elänyt semmoisessa hyvin pienessä vaat. Niin, no ei ollut sähköä.
Y que nadie se me moleste, pero a mí me parece euskera. Lo oyes así, pavote, pronto. Pero se ha metido en un bachoque.
Yo sé lo que dice, Y no, mira, es una experiencia muy interesante hablar con esta gente, porque hasta hace 20 años vivían sin electricidad.
Imagínate, 20 años.
Sí, hace 20 años. Y cuando se moría o mataban a un reno...
¿De qué etnia son? ¿Tipo esquimales o nórdicos completamente?
Son mezcla, no tienen los ojos rasgados. Es una mezcla rara. Incluso me contaron una leyenda que los inuit,
los Sami.
Los Sami habitaron en España en la Edad de Hierro, para que te hagas una idea. Bueno, es una teoría de ellos, yo no la tengo comprobada. Pero es gente muy normal cuando la ves. No te llama la atención porque tenga unos rasgos muy identificados. Lo que sí te digo es que ellos, cuando se moría un reno, era un drama absolutamente, porque claro, del reno aprovechaban absolutamente todo.
Desde el día a día hasta la comida.
Todo. O sea, el hígado, la carne, y ahora pues van al supermercado. Este, por ejemplo, trabaja en un hotel y se dedica a cantar a los turistas, a llevarlos por la nieve, con un puñal, eso sí, pero ya de mentirijilla, y canta también sus canciones a capela. Es un individuo curioso.
¿Alguna recomendación práctica para terminar, Javier?
Bueno, pues que fundamentalmente sepas que vas a un sitio frío, que en el caso de las comidas pues hay que comer reno sobre todo, caza, pescado, especias. Es caro, o sea, las excursiones son caras, no me has preguntado, pero...
¿Y cómo se llega hasta allí?
Bueno, pues se llega en avión. Normalmente la gente va a Helsinki y hace una escala para subir al norte a un aeropuerto que se llama Ivalo. Y bueno, pues eso es lo más importante, disfrutar de los deportes de nieve, porque hay actividades de todo tipo, no solo la fat bike, hay trineo de huskies, hay motos de nieve que puedes ir por lagos helados y ríos helados.
Para ir con chavales lo recomiendas.
Sí, si les gustan estas actividades deportivas.
Porque tienes su porque dureza, ¿no?
O estás en los hoteles, o estás en los hoteles, o tienes que hacer excursiones.
Javier Carrión, nuestro viajero incansable, gracias amigo.
Ya te enseñaré mi pijama.
Joder, vaya foto, lamentable, no quiero verlo, no quiero verlo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Sigue el debate final en 13TV, el cara a cara más esperado. Dos partidos y dos candidatos enfrentados por la conquista del gobierno. Esta noche sigue en directo el debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en un programa especial presentado por Antonio Jiménez. Debate Sánchez-Rajoy, esta noche a las 9:30 en 13TV.
Iberdrola es número uno del mundo en energías renovables. Si lo piensas, no es tan sorprendente, porque desde 2002 Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, respetuosas y sostenibles. Porque ya hemos recorrido mucho camino por el camino correcto. Súmate tú también a través de nuestra solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Queda poco para el 22 de diciembre. Cada vez está más cerca ese día en el que miles de familias y amigos comparten una misma ilusión. Y para poder vivirlo, solo tienes que tener tu décimo. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo:
mi coche va a ser el que yo diga.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una mujer está siendo muy criticada a través de Facebook por subir una foto de su árbol de Navidad, Mecane.
Y es que el árbol está prácticamente cubierto por regalos para sus hijos y por ahí vienen las críticas. Claro, hay unos 300 paquetes para sus tres hijos. Sus familiares y amigos la apoyan, dicen que tiene que sentirse orgullosa por poder darle tantos regalos a sus hijos, pero en las redes gente anónima ha lanzado todo tipo de ataques porque dicen que así malcría a sus hijos y gasta demasiado y además la invitan a reflexionar y dar parte de esos regalos a los más desfavorecidos.
Pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Ra, 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 Claro que se están convirtiendo en un personaje absolutamente de culto, ¿eh? No, en absoluto lo critico, todo lo contrario. Rafael ha agotado las entradas para su concierto en Madrid.
Actúa dentro de 2 días, el 16 de diciembre, pero ya ha programado otro para el año que viene. Habrá que esperar hasta el 9 de septiembre de 2016 y las entradas se van a poner a la venta el 22 de diciembre. Oscuro,
y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella.
Ya te tengo que contar una anécdota de esta canción.
Vale, después.
Luego tu mujer te chilla.
Ahora te caes
porque me tratas mal.
Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
No decía la, decía en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-15-0602. Yo no olvidarte, pon el lacito a esto, amigo.
Pongo el lacito, venga. No hemos podido empezar, Ángel Expósito, mejor la tarde y la semana. Te tengo que felicitar.
Gracias.
Esta mañana un oyente le decía
a
Carlos Herrera...
Me puedo echar a temblar.
No sabes por qué todavía.
Esta mañana un oyente le decía a Carlos Herrera que había ido a ver el Belén colocado por el ayuntamiento de su pueblo. Y
en
solo,
Ciudad Real.
En Ciudad Real. Y solo estaba Baltasar. ¿Y qué hemos hecho?
Investigar.
Seguir su pista.
No, profesor Herrera ha dicho, esto merece una investigación y nos hemos puesto.
Este Expósito no descansa nunca.
Nuestra compañera de COPE en Ciudad Real, Elena Jiménez,
oye, verdad,
ha resuelto.
Hemos usado poco.
Se debe
eso.
Al robo de los otros dos reyes durante el pasado fin de semana.
Está solo y cansado y no ve que le hayamos servido de mucha ayuda.
Ha lamentado la incidencia que esta misma mañana quedaba resuelta con la instalación de 2 nuevas figuras de Melchor y Gaspar.
¡Ya está! Yo estaba de los nervios porque yo soy de Melchor. Mi rey, el que me trae los regalos es Melchor.
Nosotros éramos de Baltasar de toda la vida.
Tú serías Baltasar. Yo era de Melchor, que era el que iba el primero y decía, por si acaso el primero. No sea que no lleguen los regalos.
Melchor era una nenaza.
Además, dicho sea de paso, traía el oro. Oro, incienso y mirra.
A ti como que no.
Mirra por donde que no.
Las justas.
Bueno, total, que después de esto, pues ya podemos escribir la carta a los Reyes Magos con tranquilidad. Dicho lo cual, a ver cómo escribimos esa carta. Ahora resulta que escribir respetando los signos de puntuación es cosa de mentirosos.
¿Sí?
Así lo atestigua y dice un estudio.
Según este estudio, un mensaje corto puede tener un significado muy distinto si termina o no en un punto. Por el contrario, los mensajes que finalizan con un signo de exclamación se entienden como más sinceros que el resto.
Papá, ¿cómo se escribe horchata? ¿Con H o sin H? Como le dije, con H, animal. Si no, diría horcata.
Claro. Sí, que empiezas quitando el punto o la coma y acabas quitando la H y sale horcata.
Sí, pasa lo que pasa.
Qué grande Gila. Bueno, puestos a dar consejos, seguro que son mejores los que ha dado Jorge Barnés, experto en comunicación política. Aconsejaba a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez.
El principal error que tuvo Pedro el otro día en el debate a 4 fue que apareció demasiado robot.
Cuando menos lo esperes, reventarás y te convertirás en un bombón de chatarra.
¿Y a Mariano Rajoy?
Pues Mariano Rajoy yo le diría que fuera como es. O sea, que se mostrara como es. Tiene un mensaje muy claro.
Si usted pretende que yo baile, ya le digo que no.
Y ya está.
Pero esto no era Rajoy.
Ya.
Esto no era Rajoy.
Era Rajoy 2.
Ah, claro. Era el Grupo Risa.
El Grupo Risa, que son grandiosos. Pero bueno, también hemos tenido a Campo Vidal, que hoy moderará el debate, pero no acaban aquí los consejos. Teresa Gómez Espinosa, conservadora jefe del Museo Arqueológico Nacional, nos ha contado cómo hay que tratar a la momia que acaban de recibir, que debe ser la repanocha. No sé si es una momia o un gremlín.
Les dijimos que no les dieran de comer después de la medianoche.
Los hongos es lo más peligroso.
Les dijimos que los mantuvieran alejados de la luz.
Por otro lado, la luz, la fotodegradación.
Y la más importante de todas las advertencias, les dijimos que no los mojaran, jamás.
La temperatura y la humedad pueden producirse problemas.
Llámame cagao. Pero yo...
Cagao.
Sí. Porque yo no me acerco a esa momia. Después de lo que ha dicho, a poco que le dé la luz, se multiplica.
No, ¿has visto alguna peli por ahí de las momias? Que
claro.
Y después está aquí en Colón, ¿eh?
Claro. Está, ¿qué?
Está aquí al lado.
Me voy para casa.
Ya no sale de
la momia. Me voy para casa.
Cobarde.
Sí. Bueno, no es una momia del rock. Y lo demuestra siendo muy grande a los 67 años.
Yo aconsejo que pongan en YouTube...
Sí.
Los Suaves.
Caída
del cantante.
De Yossi.
Madre mía.
Líder de Los Suaves. Grandioso. Yo soy muy fan de Yossi. Que se tiró del escenario sobre los fans, pero los fans no entendieron la jugada, se apartaron.
Se pegó una leche.
Y se dio un leñazo.
Lo peor es cómo sube.
Bueno, lo cuenta muy bien Nekane.
Vuelta a un escenario donde la mayor victoria no consiste solo en saltar.
Sí, yo soy Domínguez, quería lanzarse sobre el público, pero no calculó bien la distancia y acabó dándose contra una valla durante el concierto del grupo en Ponferrada.
Voy a matar a mi entrenador.
Todo se ha quedado en un susto.
Próximamente.
Esto es Mira quién salta en Telecinco.
¡Ya está! ¡Ya tiene programa!
Qué bueno, se pega una leche. En el vídeo se ve como al pobre lo recuperan, lo sube al escenario y con toda la panza por fuera se le ve medio culo de espalda.
Sí, sí,
es lamentable,
sí.
Pobre.
Pero
hombre.
Ahí sigue en el escenario.
Pero sigue.
Cojeando, pero
qué
sigue.
Bueno,
sigue, sigue.
Bueno.
Y sobre todo la panza, porque se tira de tripa. Grandioso. Bueno, dicho lo cual, viva los grandes que peinan canas, pero nos dan sopas con ondas a los presuntamente más jóvenes, como Los Suaves o Luis del Val, que nos ha traído su novela La Transición Perpetua. Novela premiada, por cierto, y además, por lo que ha contado, para leerla ya mismo esta noche.
Para aprender incluso historia contemporánea, claro que
sí. Sí, señor.
Gracias, John.
Un abrazo. ¡Tírate!
Enseguida viene Juan Pablo Colmenarejo con La Linterna.
Espósito, tírate.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.